Alerta. Comienza Aire Fresco con Polo Ramírez. Historias, música y opinión. Auspicio de Banco BBVA, Opel, Clínica Alemana, Euroamérica Mundo Financiero, AirLife, MBI Inversiones, AFP Provida y Magíster en Innovación UC. Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de jueves 17 de abril, un día especial. Un día especial porque hace poquito rato se conoció, hace menos de una hora se conoció de la muerte del gran escritor Gabriel García Márquez, uno de los máximos escritores en lengua española, también sin duda el máximo escritor colombiano, uno de los máximos de Latinoamérica. La verdad que uno se queda un poco corto. Todo lo que se diga acerca de el genio de García Márquez parece poca cosa. Ha muerto realmente un genio de la literatura, un hombre reconocido además a nivel mundial como uno de los grandes también de la historia. Nació hace 87 años y poquitos días había cumplido 87 años el 6 de marzo pasado. Él nació el 6 de marzo de 1927 y acaba de morir este 17 de abril. Una tremenda pérdida, un hombre que estaba enfermo, se sabía de esta enfermedad, una neumonía que se le agravó y termina muriendo en su casa ya en México. Se le llora en todas partes del mundo y particularmente se le llora en Latinoamérica y más aún en Colombia. García Márquez, que tiene, uno podría decir que fue mitad periodista y mitad novelista. La verdad que le dedicó una buena cantidad de tiempo a cada una de esas actividades. Y él dice, y dijo muchas veces que nunca dejó de sentirse periodismo. Y explicaba que entre el periodismo y la novela, la verdad es que no había mucha distancia. Y lo explicaba de una manera bastante simple. Decía, si en el periodismo aparece un solo dato falso, se te cae toda la historia, pierde credibilidad. Pero si en la novela tú pones un solo dato que parece verdadero, bueno, ahí la credibilidad, ahí se le da credibilidad a toda la obra. Y por eso en muchos de sus libros, incluso en los más fantasiosos y las escenas más fantasiosas de sus libros, bueno, siempre estaba presente un nivel de detalle que uno decía, esto parece que podría ser cierto. Y él explicaba, lo decía en una muy buena entrevista que para los que leen inglés, la verdad que se las recomiendo muchísimo. Una entrevista en The Paris Review, que es una revista que tiene una colección de grandes entrevistas con grandes escritores, muchísimos escritores, bueno, entre ellos por supuesto García Márquez, entrevista además muy en profundidad. Y él decía, por ejemplo, si yo digo que acabo que vengo de la calle y había un montón de elefantes volando, la gente no lo va a creer, ¿no es cierto? Va a decir, este tipo está loco. Pero si yo entro a la casa y digo, oye, acabo de ver en la calle 425 elefantes volando, la gente va a decir, eso tiene que haber sido verdad. ¿Cómo va a inventar algo tan específico? Y quería leerles dos cositas muy, muy breves. Una de ellas tiene que ver con su nacimiento. En la biografía, una de las biografías de García Márquez, tal vez la más completa, la de Gerald Martin, que fue publicada hace no muchos años. Ahí él cuenta cómo nació efectivamente Gabriel García Márquez. Lo cuenta de la siguiente manera. Dice, Luisa, con 21 años cumplidos, regresó a su Aracataca natal en una mañana de febrero, sin su esposo, tras casi 18 meses de ausencia. Estaba embarazada de 8 meses y llegaba mareada del barco tras otra travesía turbulenta de Río Hacha a Santa Marta. Una semana después, el domingo 6 de marzo de 1927, a las 9 de la mañana, en medio de una tormenta poco habitual para esa época del año, dio a luz a un niño, Gabriel José García Márquez. Luisa, esto lo escribe el biógrafo Gerald Martin, dice, Luisa me contó que su padre había salido temprano a misa cuando las cosas se ponían mal, pero cuando volvió a casa todo había acabado. El niño nació con una vuelta de cordón alrededor del cuello. Luego él mismo atribuiría su tendencia a la claustrofobia a aquel contratiempo temprano. Y pesó, según se dijo, 4 kilos 200 gramos. Una guagua de campo, diríamos, una tremenda guagua. Bueno, su tía abuela Francisca Simodosea Mejía propuso que lo frotaran con ron y le echaran agua bendita por si había algún otro percance. así como les decía, rememora el biógrafo inglés Gerald Martin, el autor de Una vida, así se llama esta biografía de Gabriel García Márquez, el nacimiento de este genio, un hombre que muere, además, muere de alguna manera por los achaques de la vejez. Gabriel García Márquez se formó como periodista y como escritor también, publicando en el diario El Espectador, un diario para el cual escribía un montón de crónicas al día, decía 3-4 artículos editoriales, a 5-6 crónicas a la semana, y decía, cuando terminaba todo ese trabajo me quedaba ahí en el diario escuchando la linotipa, escuchando cómo se imprimía el diario, cómo se trabajaba la impresión del diario, y eso, dice, lo ayudaba a escribir, y ahí comenzó a escribir sus novelas. ¿Cómo partió en esto? ¿Cómo comencé a escribir? ¿Cómo empecé a escribir? También lo contó Gabriel García Márquez en un discurso, una visita que hizo a Venezuela, y contó lo siguiente, dice: a mí nunca se me había ocurrido que pudiera ser escritor, pero en mis tiempos de estudiante, Eduardo Salamea Borda, director del suplemento literario del Espectador de Bogotá, publicó una nota donde decía que las nuevas generaciones de escritores no ofrecían nada, que no se veía por ninguna parte un nuevo cuentista ni un nuevo novelista. Y concluía afirmando que a él se le reprochaba porque en su periódico no publicaba sino firmas muy conocidas de escritores viejos y nada de jóvenes, en cambio, cuando la verdad, dijo, es que no hay jóvenes que escriban. Esto lo escribió, de hecho, Gabriel García Márquez. A mí me salió entonces un sentimiento de solidaridad para con mis compañeros de generación y resolví escribir un cuento. No más por taparle la boca a Eduardo Salamea Borda, que era mi gran amigo, o al menos que después llegó a ser mi gran amigo. Me senté y escribí el cuento. Lo mandé a El Espectador. El segundo susto lo obtuve el domingo siguiente, cuando abrí el periódico y a toda página estaba mi cuento con una nota donde Eduardo Salamea Borda reconocía que se había equivocado, porque evidentemente con ese cuento surgía el genio de la literatura colombiana, o algo parecido. Esta vez sí que me enfermé y me dije, ¿en qué lío me he metido? ¿Y qué hago ahora para no hacer quedar mal a Eduardo Salamea Borda? Seguir escribiendo era la respuesta. Y siempre tenía, dice, frente a mí el problema de los temas. Estaba obligado a buscarme el cuento para poderlo escribir. Así dice Gabriel García Márquez, que partió en esto de la literatura, y dice también, y ha contado otras veces, que antes que escritor él se sentía dibujante de cómics, y que de los cómics saltó a la escritura. Queremos hablar acerca de la muerte y sobre todo el significado de la obra, la inmensa obra de Gabriel García Márquez. Estamos con Alberto Fugué al teléfono, ustedes lo conocen bien, amigo de esta casa, por supuesto está siempre aquí en Radio Duna, y es importantísimo, además, escritor y periodista también de nuestro país. En eso, Alberto, tienes un parecido con Gabriel García Márquez, no lo podrás negar nunca eso, ¿no?
Periodista, para nada, escritor. Totalmente, y tengo subrayada y su obra periodística me parece notable y debería enseñarse en la Escuela de Periodismo, y además fue crítico de cine.
Exacto, tienes toda la razón, crítico de cine, sí. También, claro, y mientras guionista, trabajaba en el Espectador también, ¿no? Trabajaba, hacía de todo, bueno, tal como lo has hecho tú.
Tiene una crónica estupenda, no muy conocida debido a todo esto del realismo mágico, porque tiene una crónica estupenda sobre qué significa ir al cine, que la gente realmente que le gusta el cine va solo al cine y tiene que sentarse en una fila que está al medio, pero un poco tres cuartos, tiene todo un rito. Era un artículo muy bueno que una vez le leí.
Alberto, yo decía al principio, García Márquez, un escritor no solo de fama mundial, sino que de una trascendencia, una relevancia increíble, uno de los grandes nombres de la literatura universal, un hombre que no deja indiferente a ningún lector. Pero ¿qué es lo que significa para los escritores? Para los escritores, particularmente de tu generación, que nacieron un poco, bueno, un buen tiempo después del boom, pero sí. de alguna manera todavía podríamos decir ensombrecidos por el influjo del boom latinoamericano, que siguió dando escritores, digamos, siguió generando escritores, muchos que además que seguían ese mismo estilo, digamos, esa misma escuela.
A ver, no he parado a sonar el teléfono, he estado mirando las redes sociales, me llama la atención. Yo creo que esto nunca se va a volver a repetir, Polo. Mi impresión. sobre todo incluso con otros escritores, creo que yo, de otros idiomas o incluso del mismo habla hispana, creo que García Márquez se volvió algo mucho más que un escritor, se volvió una figura muy parecida a Dios. Por algo Vargas Llosa, que también está ahora trending topic, digamos, solo por ser amigo y por se ha agarrado puñetes con él, escribió un libro sobre él llamado Historia de un Deicidio, y dice que básicamente lo que hizo García Márquez fue como destrozar un mundo e inventar uno nuevo, y esas son cosas que solo Dios las puede hacer, digamos, y en ese sentido creo que la cobertura que está teniendo hoy un escritor trasciende el mundillo literario, por así decirlo, Yo creo que García Márquez es famoso incluso por gente analfabeta, claramente en América Latina, y por gente que no lo ha leído, saben mucho de él. Y han sido marcados de alguna manera por él. Y eso creo que, tal como, no sé, como el inventor de una religión, incluso la gente que no conoce o no ha leído el Corán o no ha leído escritos musulmanes, uno sabe más o menos... más o menos conoce esa filosofía, uno conoce más o menos esa forma de ver el mundo, ¿no? A pesar de que uno no ha leído quizás el Corán o no ha leído el Torá, etcétera, ¿no? O la Biblia misma.
Claro, y probablemente muchos de los que incluso están comentando ahora y sintiendo la muerte de Gabriel García Márquez, tal vez a lo mejor no leyeron nada de él, pero hay una trascendencia del mundo.
Claro, pero ahí en general, yo te diría, ese comentario es como ya, la típico póster, ¿cachai? Uh-huh. Como esta gente que inculta, que ahora están todos llorando y no lo han leído. Claro. En el caso de García Márquez me parece que no vale la pena hacer ese comentario ácido, porque me parece que realmente lo que él quiso y creo que lo logró fue crear un mundo paralelo, un mundo que hasta los niños pequeños puedan reconocerse en él, ahora, que a uno le guste más o menos ya es otro tema, pero él claramente inventó Macondo y cuando preguntan cuál es su libro más importante, yo creo que su libro más importante es Macondo. O sea, inventó una ideología, una forma de ver el mundo, y en ese sentido es bastante, y la cobertura que está teniendo ahora es, yo creo que nunca nadie la va a volver a tener del mundo de las letras, ¿no? Tiene más que ver ahora con el mundo del cine o con el mundo de no sé, a lo mejor tú eres periodista y no sé quién podría tener algo así, digamos.
Claro,
un político más bien divide, a pesar de que no todo el mundo estaba de acuerdo con las ideas políticas de García Márquez. Me parece que su cobertura ha sido como 100% casi de congoja, ¿no?
Claro, yo coincido contigo, creo que solo si Dios muriera haría tanta noticia y generaría tanto comentario.
Bueno, te cuento una anécdota periodística. García Márquez. Y tú como periodista quizás te vas a entretener un poco. Me llega... Bueno, primero hay que ver que el principal titular cliché del periodismo lo inventó García Márquez, con su libro, con una novela estupenda, que a mí me parece que uno de sus mejores libros, que es Crónica de una muerte anunciada.
Claro.
Ahora, esto ha sido una crónica de una muerte anunciada, ¿qué rato? Y me parece muy extraño. Me parece todo muy García Márquez. O sea, esto que ayer se dijo que estaba muy enfermo, yo creo que no estaba muy enfermo, yo creo que a lo mejor que estaba literalmente agonizando, pero cómo se ha manejado también la información ha sido muy de que muera ya en Europa, ya es Viernes Santo, como todos los cruces,
Claro.
Y a mí me escribieron el lunes del Comercio de Lima para ver si yo quería escribir sobre la muerte de García Márquez.
¿Cuándo? ¿El lunes? Ya.
El lunes. Entonces yo dije, pero Enrique no ha muerto. Está vivo ya, ¿qué importa? Queremos golpear. Y ahora estoy mirando el Comercio y te recomiendo que entres al Comercio de Lima y realmente está golpeando al resto de la prensa, digamos.
Oye,
tienen como 12 artículos especiales con gráfica, con todo. Falto yo nomás.
Dijiste que no quisiste.
No, porque yo siento que no sé, yo fui criado de otra manera.
Tú tienes que esperar que la gente se muera.
Claro. Sí, los habituales se escriben después.
Estamos conversando con el escritor chileno Alberto Fuguet. Alberto,
yo creo que todo esto que García Márquez lo hubiera fascinado y lo hubiera estado...
Claro. Él probablemente se hubiera escrito el de su propio obituario, se lo hubiera escrito antes. Lo hubiera tenido listo, creo yo, ¿no?
Claro. Y yo creo que todo esto, como era un periodista, yo creo que esto todo lo entretiene, y estas cosas de las coincidencias y esta cosa de... Mira, mi verdadera crítica como de García Márquez, lo que yo siempre, si yo hubiera tenido la oportunidad de tomarme un café con él, le hubiera dicho, no era quizás tan necesario o seguir dándole con el realismo mágico puro, ¿eh?, en el sentido perfecto del término. Pero lo que estamos hablando recién, todo lo que estamos viviendo hoy en este mientras estamos hablando, me parece que es otro tipo de realismo mágico.
Claro, claro.
O sea, esto de enterrarlo antes que esté muerto, ¿cachai? Los funerales de la... Bueno, he hecho otro libro de él, o sea, todos los clichés se están sumando uno al otro.
Uno
libro llamado Los funerales de la mamá grande, ¿cachai?
Claro, claro.
Y en el fondo aquí estamos frente a los funerales de papá grande.
Claro. ¿No? Mira, ese está bueno, probablemente lo van a... A lo mejor ya alguien lo está usando, Alberto. Para los escritores de tu generación, uh-huh, insisto con eso, y recuerdo Macondo, sí, Macondo con MC, digamos, ¿eh?
Sí.
¿Qué es lo que significa García Márquez? Porque finalmente es un tipo de literatura de la que un escritor latinoamericano de alguna manera se ve obligado a despegarse o adoptarla o alejarse, digamos.
Puede ser de ese
bando, o tiene que ser del bando exactamente contrario.
Son como esos puntos de inflexión político, ¿no?, o histórico, ¿eh? ¿De qué lado estás?
Claro, hay que como decían mío, antes, hay que definirse ante el comunismo, como decían,
exacto,
antiguamente.
Estás con la guerra, claro, con los americanos, con los rusos.
Claro.
Aunque yo sentía que cuando a mí me tocó empezar a leerlo, como Sudamérica es un continente más sofisticado, yo sentí que cuando yo estaba, o yo empecé a leer, y me encantó, a mí yo recuerdo un mochileo por el sur de Chile leyendo Cien Años de Soledad, muy fascinado. Yo nunca tuve problemas con García Márquez hasta después,
uh-huh,
cuando ya había publicado. Yo nunca sentí que tenía que ponerme a un lado o al otro, ¿eh? Yo sentía que era un tipo de literatura muy fantasiosa, muy loca y muy creativa, y como te decía yo, y me parecía como un periodista, era un periodista que solo había que copiarle, ¿eh? Esto de que una pequeña noticia sin importancia, como de los cables, como se decía antiguamente, uh-huh, uh-huh, que hubo un náufrago, él lo transformó en un libro estupendo, no inventando claro, mucho, pero diciendo que no inventó nada,
claro,
pero transformando una noticia en una novela, me parecía a mí el tipo de cosas que yo quería hacer en el futuro. A mí me pasó que cuando a mí en el exterior me empezaron a preguntarme cuál era mi lazo con García Márquez, uh-huh, ¿eh? Y básicamente, más que preguntarme, me lo tiraban en la cara, porque me decían: tú no pareces un personaje de García Márquez, tú no pareces latinoamericano, tú no escribes como García Márquez. Y eso a mí me dejó un poco en shock.
¿Así?
Porque yo nunca sabía que yo tenía que vivir, no solo escribir, sino tenía que vestirme como García Márquez, tenía que un poco estar a la altura de sus personajes. Y yo me siento, no solo yo, sino toda la gente que yo conozco en América Latina, exceptuando dos o tres, por ejemplo, yo a ti te conozco, me parece que tú eres muy poco García Márquez, digamos. No sé si eres digno o indigno para una novela de García Márquez. Y me parece que es totalmente legítimo no ser un personaje de García Márquez. Y eso fue como un poco mi lazo con él, digamos, empezó a ponerse más como de tomar una posición, y de ahí venía como el chiste de Macondo diciendo: yo vengo de América Latina, sí, pero yo, cuando yo quiero volar, o fumo marihuana o tomo un avión, ¿eh?
Claro.
Cuando nosotros no nos comunicamos con los muertos tan fácilmente, ¿eh? Cuando hay una tragedia como las que hemos vivido acá en Chile recientemente, la gente sufre, ¿eh? Y realmente queda la tendalada, ¿eh?
Claro.
En cambio, en los libros que hacía Márquez, un río puede salir si mueren 200.000 personas y la gente comenta: mira lo que pasó, ¿eh? Como si fueran dos viejas copuchando. Esa idea del ritmo mágico, que era como tomar todo con un poco de andina, como se sentía obviamente en Chile, ¿no? El García, en el realismo mágico tiene esa cosa como que alguien puede volar, o puede haber una tragedia, o puede haber una revolución donde mueren miles de personas, y todo es como parte de lo cotidiano, ¿no? Lo
absolutamente normal, común y corriente, claro.
Claro, lo que se llama noticia sería, se vuelve en realismo mágico algo como totalmente esperable, que hay un terremoto, ¿eh?
Claro. Alberto, si
y
tuviera
que un pueblo entero se hundió, por ejemplo, ¿eh?
Si tuvieras que recomendar, si alguien te dijera: oye, ¿sabes que no conozco a García Márquez, que nunca lo he leído?
Yo creo que sí. te doy un dato freak que quizás lo escriba la próxima semana.
Ajá.
Estoy pensando en vuelta. Aquí se estrenó una película en Chile en los 80 que tuvo un éxito atronador, llamado Volver al Colegio. A lo mejor tú la viste.
Volver al colegio, ya no me acuerdo, pero capaz que lo haya visto, sí.
Rondi Dangerfield, que es un viejo inculto millonario que vuelve al colegio.
Ah, sí, pues sí, Back to School, ya, ya.
Back to School,
sí,
okay.
sí, perfecto.
Y en la película original, él le toca, digamos, como otra gente, le toca un curso de literatura y están enseñando a Kurt Vonnegut, que es un escritor mucho menos famoso a nivel mundial, es más bien un autor como de culto americano. Y este millonario decide que le alata leer los libros y lo contrata a este escritor para que vaya a una charla al día que a él le toca hacer su presentación.
Ajá.
Y va Kurt Vonnegut, el verdadero, que estaba vivo, que era un viejo que tenía un pelo así como Einstein. Y en Chile, los traductores, digamos, los subtituladores, se negaron a sentir que no era gracioso esto. No, y titularon García Márquez.
Ah.
Entonces, esto ya es chunfar, ¿ah? O sea, entonces decían, tienen que escribir sobre un artículo, una ponencia sobre García Márquez. Bueno, el teatro se venía abajo de la risa. Y después aparecía García Márquez, que no era García Márquez, porque era Kurt Vonnegut, y decían, bueno, aquí está García Márquez, y la traductora insistía en que era García Márquez. Y como en esa época la figura visual, no había tanto internet o YouTube, la gente se reía a grito en el cine porque Rodney Dangerfield había contratado a García Márquez para explicar de qué se trataba su novela 100 años sobre. O sea, eso era como lograr la fama, digamos, absoluta.
Oye, Alberto, bueno, probablemente te van a empezar a molestar desde muchos medios. Te agradecemos mucho que nos hayas respondido el teléfono. Un autor que sin duda puede hablar con conocimiento de lo que significa ser periodista, ser novelista, ser guionista de cine, ser crítico de cine también. Así que muchas gracias por haber estado aquí en Aire Fresco. Que esté muy bien, Alberto, ¿eh? Un abrazo.
A ti, chao.
Era Alberto Fuguet. A ver, tenemos que irnos al corte, ¿no es cierto? Un programa especial este, sí, pues distinto. Les quiero decir cosas importantes, eso sí. ¿Quién les dio el mejor consejo de su vida? Tal vez es momento de pensar, ¿no es cierto? ¿Qué buenos consejos me han dado? Un buen consejo te lo da siempre Euroamérica. Son fáciles de entender, además muy simples, para que tú manejes tus asuntos financieros. Euroamérica, mundo financiero, un buen consejo siempre. Si tu auto tiene un olor desagradable, es olor a humedad, bueno, lo que tienes que hacer es simplemente el tratamiento AirLife. Se acaba inmediatamente. Tecnología limpia, segura y ecológica. Infórmate en airlife.cl. En cada rincón de nuestro país hay un trabajador, alguien que día a día forja su futuro y sueña con un mañana tranquilo junto a los suyos. Eso es importante para que hoy puedas elegir la vida que quieres. Bueno, Provida es una compañía MedLife y Magíster en Innovación UC, programa multidisciplinario creado por las prestigiosas escuelas de administración e ingeniería de la Pontificia Universidad Católica. La innovación es una disciplina que se entrena. Entrénate con los mejores. Postula hasta el 14 de junio en innovacion.uc.cl. Una pausa. Volvemos con más aire fresco a la vuelta. Vamos a estar. Vamos a dedicar todo el programa a García Márquez, ¿no es cierto? Por mucho que lo queramos. Vamos a estar con Héctor Morales y con Álvaro Vigueras, porque vamos a hablar sobre una obra de teatro que se llama Cock. Una obra de teatro que se está dando, que de hecho se da hoy día mismo, ahora en un par de horas más, a beneficio de los damnificados de Valparaíso. Pero además, se sigue dando durante todo el fin de semana hasta principios de junio. Así que a la vuelta entonces estamos hablando sobre Cock. Esto es Aire Fresco, Radio Duna.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Hoy estamos tristes, María del Carmen. Estamos tristes porque murió García Márquez.
Muy tristes.
¿A ti te da lo mismo?
No, por ningún motivo, no. Yo creo que yo le agarré cariño a la literatura gracias a García Márquez.
Mira, qué lindo. Qué lindo testimonio nos está dando María del Carmen Rodríguez.
Sí.
De
verdad.
¿Con qué libro habrá sido?
Te diría que la segunda vez que me leí 100 años de soledad.
Ah, mira, estás como un personaje que andaba por aquí. Que ya estoy leyendo por cuarta vez.
No, jamás. Creo que el único libro que leí.
Historia de dos ciudades.
No. Te equivocas. Creo que el único libro que leí yo dos veces.
Ya, muy bien.
Y que fue como. Porque me obligué. Dije, no puede ser que no haya tenido ninguna onda. Voy a intentarlo otra vez.
Ah, muy bien.
Y la segunda vez lo logré.
Oye, te voy a decir varias cosas importantes. Cuando demuestras 0% de interés, es muy interesante. Opel está de aniversario para celebrarlo. Durante el mes de abril, todos sus modelos tendrán un 0% de interés. Más información en www.opel.cl. Opel, we live in autos. Un consejo para todos los que van saliendo este fin de semana largo. Bueno, llenen su estanque en Petrobras, porque desde hoy hasta el domingo BBVA te entrega un 10% de descuento si tú pagas con tu tarjeta de crédito BBVA. BBVA, adelante. Clínica Alemana te invita a la charla Cuidados y Autocuidado en la Sexualidad de Niños y Adolescentes, el lunes 28 de abril a las 6 de la tarde. Inscripciones sin costo en el 2586-6082, centroextensión@alemana.cl o en www.alemana.cl, si tu salud es la alemana. MB Inversiones es la empresa de gestión financiera que coinvierte en los mismos instrumentos financieros que sus clientes en corretaje de bolsa y fondos de inversión. MB Inversiones encuentra hoy las mejores oportunidades para hacer crecer tu capital. Visita mbi.cl. Ya, no hablamos, más de García Márquez, se acabó.
No, dejémoslo descansar.
Ese hablar además suficiente en las próximas horas y sí. Ya, estamos.
Vamos a los panoramas de fin de Semana Santo. Algo hay, tranquilo, pero hay. Partamos con la segunda edición del Easter Festival, que es estas distintas actividades que se hacen en el Parque Padre Hurtado, ex intercomunal de la Reina, donde está ideado especialmente para los niños, para llevarlos a pasar una tarde entretenida con juegos, música, teatro. Hay actividades relacionadas con el reciclaje también, la vida saludable, el deporte y muchas, muchas otras sorpresas. Por ejemplo, va a haber presentaciones musicales del grupo Cantando Aprendo a Hablar, demostraciones de perros de carabineros que son tan bonitos, que uno siempre como que les quiere hacer cariño, pero igual les teme un poco. De esos mismos va a haber ahí. Bueno, la entrada para esta actividad es de 5,000 pesos, pero hay precio especial si uno compra como un pack familiar. Por ejemplo, hay algunos de 3 tickets por 12,000 pesos. Entonces hay distintas promociones. Pueden encontrar más detalles de esos packs en el sitio web de Easter Festival. Esto es viernes y sábado desde las 11 de la mañana, como ya les dije, en el Parque Padre Hurtado. Otra actividad que además es solidaria, así que más bonita aún, es la que se va a realizar este domingo. Es solidaria y deportiva, perfecta. Entonces, un trekking que se puede hacer por el Parque Aguas de Ramón, que queda en La Reina, en Álvaro Casanova. Esto es una actividad organizada por la Asociación de Parque Cordillera, que lo que hizo fue para motivar a la gente que colabore con las víctimas de Valparaíso. Ideó una serie de trekkings guiados con caminatas, sí, mejor, sí. En honor a García Márquez, usemos una palabra en español, caminatas, guiadas, gratuitas, para 60 personas. Lo único que hay que hacer es llevar material o enseres para colaborar con las personas, las víctimas del incendio en Valparaíso. Quienes quieran más información sobre esto tienen que escribir a correo@asociacionparquecordillera.cl. Son caminatas que se van a hacer el domingo a las 9 y 10 de la mañana.
Excelente, pues. Oye, a la vuelta de esta canción, muchas gracias, Pitu. A la vuelta de esta canción vamos a estar con Álvaro Viguera y con Héctor panorama. Morales, con otro panorama que tengo para hoy, para todo el fin de semana y para los próximos fines de semana también.
Cines. Oye, también abiertos.
Bob Dylan vamos a escuchar, gracias, Pitu. Vamos a hablar de Bob Dylan porque le habíamos contado nosotros que después que él dio una entrevista en la revista Rolling Stone en que hizo una comparación, digamos, entre los nazis y los croatas, bueno, le cayó una demanda por injuria, por insulto, por promover además el odio racial. Él lo que había dicho era, decía, la verdad que los negros pueden, los negros perciben cuando alguien tiene un, perciben en los blancos, digamos, cierta sospecha. Muchos de ellos no querían que se terminara la esclavitud, como la verdad que tú vas a percibir, te vas a dar cuenta si es que en la sangre de otra persona hay, no sé, un esclavista. Los negros, dice, pueden percibir eso. Eso se mantiene, y se mantiene hasta hoy, dice. Tal como los judíos pueden percibir cuando sienten sangre nazi, y tal como los serbios perciben la sangre croata. Esa fue la frase, súper dura, en términos de cómo, de alguna manera, el odio racial se hereda. Y cuando las heridas son tan profundas que cuesta olvidarla. Bueno, esto le valió esta demanda, pero el juez francés que la estaba viendo decidió que no va más en relación, por lo menos con Bob Dylan. Lo exculpa absolutamente, pero se mantiene en todo caso en contra de Michel Birnbaum, así es, Birnbaum. que es el editor de la revista en Francia. ¿Le parece que escuchemos a Bob Dylan? Una buena noticia para él, por lo menos no va a tener que presentarse ante la justicia francesa. Esto se llama Things Have Changed.
White skin, got assassin's eyes. I'm looking up into the sapphire tinted skies. I'm wild dressed, waiting on the last train. Standing on the gallows with my head in the news. Any minute now, I'm expecting all hell. People are crazy and talks are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed. This ain't doing me any good. I'm in the wrong town. I should be in Hollywood. Just for a second there, I thought I saw something move. Gonna take dancing lessons to the jitterbug rag. Ain't no shortcuts. Gonna dress in drag. Only a fool here would think you've got anything. A lot of water under the bridge, a lot of other stuff too. Don't get up, gentlemen, I'm only passing through. People are crazy, times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed. I've been walking 40 miles, a bad road. If the Bible is right, the world will explode. I've been trying to get as far away from myself as I can. Some things are too hot to touch. The human mind can only stand so much. You can't win with the losing hand. Feel like falling in love with the first woman I meet. Putting her in a wheelbarrow and wheeling her down the street. People are crazy and times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed. Just don't show it. You can hurt someone and not even know it. The next 60 seconds could be like an eternity. Gonna get low down, gonna fly high. All the truth in the world adds up to one big lie. I'm in love with a woman that don't even appeal to me. Mr. Jinx and Miss Lucy, they jumped in a lake. I'm not that eager to make a mistake. People are crazy and times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but
Escuchamos a Bob Dylan con Things Have Changed. Ya está con nosotros aquí en el estudio Álvaro Viguera y Héctor Morales, respectivamente director y actor de una obra que tiene un nombre curioso. Se llama Cock. Es un éxito internacional que ya además ha tenido bastante éxito acá en Chile. Se estrenó a fines de marzo, continúa ahora en abril y llega hasta los primeros días de junio. Así que hay oportunidad para verla, pero este fin de semana especialmente hay mucha oportunidad para verla, porque hoy día tienen función especial a beneficio de los damnificados de Valparaíso, pero van a estar también el día sábado y el día domingo. Muchachos, bienvenidos a Aire Fresco. ¿Qué tal?
Muchas gracias.
Hola, Polo. ¿Qué tal?
Un placer la invitación.
Uy, bueno, y siempre también para nosotros un placer tenerlos acá. Hablemos un poquito de esta obra y después damos todos los datos de dónde ir a verla, los horarios y todo eso. Yo sé que tiene un nombre curioso. En inglés, cock se refiere al miembro masculino. Yo no sé si eso tiene que ver con la obra.
Sí, tiene
me
que ver.
Da la impresión que sí.
Los ingleses lo usan para aquello. También para definir a alguien como de una manera, como no decirle idiota, por ejemplo, y también para gallos. Para
claro,
gallos.
Claro.
Y de ahí parte un poco la idea de la obra. El dramaturgo está en México en algún momento, hace algunos años atrás, es un dramaturgo muy joven, y asiste a una pelea de gallos y comienza a escribir esta obra, que hoy día está en cartelera en Australia, que ha estado en Londres, en Nueva York, en Buenos Aires, y es ahí donde Andrea Pérez de Castro, directora de contenido y productora de Teatro Mori, ve la obra. Le parece que es interesante la temática contemporánea y que la puesta en escena es muy atractiva también, dirigida a cargo de Daniel Veronese. Y compran los derechos y arman este proyecto y nos invitan a nosotros a ser parte de, y Álvaro, por supuesto, a dirigir la obra, que de alguna manera también se instala en un futuro en donde ya el tema de las minorías, donde el matrimonio, la adopción, está ya instalada como algo que es un statu quo, ya funciona así el mundo, ya se pueden casar, pueden tener hijos las parejas gay. Entonces también ahí hace un poco comentario sobre también nuestra sociedad actual.
Estamos conversando con Héctor Morales, a quien escuchaban ustedes recién, y con Álvaro Viguera. Héctor, uno de los protagonistas, y Álvaro, el director de esta obra, Cock. Cuando se compran los derechos de una obra, Álvaro, ¿qué es lo que incluye en términos de derechos, pero también de deberes? Porque aquí hay, por lo menos en el caso de las cosas que a mí me tocó conocer en televisión, se compran los derechos, pero eso viene con una especie como de Biblia, donde está definido y detallado todo lo que hay que hacer. ¿Cómo es en el caso del teatro?
Sí, bueno, hay varios casos, ¿no? Hay veces que uno a veces compra el derecho solo de la idea un poco y uno tiene la posibilidad de hacer una traducción libre. Hay otras veces que uno compra una traducción. En el caso de los musicales, por ejemplo, hay veces en que uno compra solo la obra o solo la música y en obra. Hay diversas formas de pagar y de adquirir derecho. En este caso lo que se hizo fue un poco adquirir el derecho de la obra y se hizo una traducción.
Una traducción hecha acá, digamos,
hecha acá,
por chilenos.
Hizo, sí, Constancia Brieva. Uh-huh. Y esa fue la forma, pero claro, lo importante es la esencia de la obra, es el derecho, es el tener la ocupar el nombre del autor, que es un dramaturgo inglés importante, Mike Bartlett. Eso. Entonces es una obra que ha, como decía Héctor, ha tenido bastante éxito, sobre todo el tema, que no que plantea una pareja gay ya consolidada, y que uno de ellos en un momento quiere terminar porque se involucra una mujer, un tercero elemento. Entonces, con tintes de comedia, es una comedia inglesa que los ingleses lo saben hacer muy bien, empieza a este triángulo como a desarrollarse y se llega a un límite bastante hilarante, no sé, extremo. Y eso es lo interesante y lo que creo que el público aprecia de la obra, ¿no?
Usted está ahí en el Teatro Mori, vamos a ver después los datos exactos, el Teatro Mori Parque Arauco, y además esta obra tiene un elenco súper destacado. Está Héctor, por supuesto, Daniela Ramírez también, destacadísimo, Felipe Brown y Tomás Vidiella. Sí. A Tomás Vidiella, lo venimos viendo desde hace cuántos años. Una carrera larguísima la de Tomás Videla.
Ojalá que no esté escuchando este programa.
No, pero es que es muy. No, yo creo que es muy notable. Mm. Es muy notable, porque es un hombre ya.
Sí,
que tiene una carrera realmente larga. Yo me acuerdo de. ¿Cómo se llama? Cabaret. Usted no era muy.
No habían
nacido ustedes con Cabaret.
¿Cuántos años estuvo en cartelera?
Sí,
¿no?
Pues claro.
Es un placer tenerlo en Camarina,
en Bellavista,
comentándonos
claro.
Todas esas experiencias de Cabaret Biyú en los años 70, todo eso. Somos. Los proyectos teatrales casi siempre funcionan a partir de una compañía de teatro que viene trabajando hace muchos años, se reunió en la universidad, qué sé yo. Pero este grupo es muy homogéneo porque, heterogéneo. Mira, es heterogéneo. hace que las conversaciones o incluso el proceso fue muy... muy rico, porque somos de generaciones muy distintas en cómo apreciamos el teatro, en cómo nos paramos sobre el escenario también.
Sí, aparte
el
Tomás...
El caso tuyo, la verdad es que Tomás podría ser tu abuelo perfectamente, ¿no?
Sí, pues sí.
Con pero... todo respeto y cariño hacia Tomás, no tiene nada que ver con
ahora
con
Tomás la tiene la gracia que aparte de que ser un actor con la tremenda trayectoria, él ha estado metido en el mundo del negocio del teatro.
Claro,
cuando él tenía muchos teatros, él... abierto sale y ha cerrado y sabe, es una persona que también ha sido un gestor desde ese punto de vista, entonces es bien importante la labor que él ha hecho en la historia teatral de este país.
¿Y cómo es dirigir a un actor con ese peso y esa trayectoria?
Es un placer, pues igual como dirigir a los más jóvenes aquí, como Don Héctor o Felipe o la Daniela, yo creo que...
¿Tú lo enfrentas igual?
Sí, uno lo enfrenta igual. Yo creo que uno aprende de cada actor, independiente de la edad que tengan, de cada uno tiene que entregar lo suyo y ahí uno se va nutriendo, ¿no? Sí, obviamente, claro, tienen más experiencia, los mayores, y siempre tienen...
Igual es un placer, pero es difícil. Esta obra... es una comedia y es bien interesante lo que le ha pasado a la gente. Es como, de verdad, que la gente que va sale muy contenta y sale también muy entendiendo el tema desde distintos puntos de vista. Pero para nosotros fue difícil porque Álvaro tomó una decisión bien radical, que sobre el escenario no hay nada. Y uno como actor, siempre...
Es sin escenografía.
O sea, hay una escenografía, pero no hay elementos... corpóreos, o sea, no hay,
o sea, cuando
estamos no hay mesa, no hay silla. Yeah.
Cuando
no,
estamos en un departamento, la gente juega un poco a imaginarse el departamento de esta pareja, o cuando están en un café, ¿qué café sería? Y eso le produce mucho interés también a la gente, porque en general uno va a ver una obra cuando te hablan de una habitación, está la habitación ahí. Acá no hay nada, solo hay un contenedor que hace que sea muy parecido a gallos peleando, o sea, también hay mucho de eso en el texto.
Claro, la idea era... Mi idea fue como plantear un ring de boxeo, como donde los personajes entran ahí a pelear por lo suyo, ¿no?
Estamos conversando con Álvaro Viguera, que nos escuchaban ustedes recién, y también Héctor Morales, director y actor respectivamente de la obra Coq. Tu personaje, Héctor, ¿cómo se llama y qué papel juega aquí en esta obra?
Juan, la obra está estructurada en tres actos. El primer acto se cuenta la historia de esta pareja, que es Juan con el hombre que es Felipe Braun. Juan es el único personaje que tiene nombre en la obra. El resto está descrito por el autor como hombre. El de la mujer es M y el padre es una P. Uh-huh. Y entonces, precisamente, hay un juego un poco irónico porque todo el mundo quiere que Juan defina sus sentimientos, defina su identidad, su naturaleza. Y él defiende todo lo contrario. Defiende, dice, okay, hemos vivido toda la vida, toda nuestra sociedad se ha desarrollado en base a etiquetas. ¿Y qué pasa si hoy día yo quiero cambiar? ¿Qué pasa si hoy día yo quiero ser otra cosa? ¿Qué pasa si yo me enamoro de esta mujer después de haber estado 7 años con este hombre? Y él empieza a instalar ese discurso en los otros, en donde hace mucha crisis, porque aparece el padre y dice, mira, durante años hemos luchado para que sus derechos sean instalados en la sociedad y sean protegidos. Y hoy día se pueden casar, pueden tener hijos, hoy día pueden hacer todo lo que ustedes quieran. Y aún así, tú me quieres además decir que quieres tener libertad para también saltarte al otro bando, digámoslo así. Entonces, claro, está el primer acto en donde se desarrolla toda esta historia con el hombre. Segundo acto con la mujer, la historia de amor desde que se conocen hasta que se enfrentan a esta gran invitación, que es, vamos a comer en la casa, los dos, yo voy a estar en medio y decidamos qué vamos a hacer de nuestras vidas. Y ahí es donde aparece este invitado sorpresa, que es el padre, que viene a ser un poco la voz de la sociedad, un poco.
Es interesante lo que tú dices, porque finalmente hay aquí una acusación de doble traición. Una, la traición de la relación de pareja, ¿no es cierto? Y lo otro, una especie como de traición a una causa, una traición de carácter más social, digamos, más colectivo.
Claro, lo entretenido de todo esto es que el personaje siempre está instalado desde la plena verdad y la honestidad completa. Es como ella sabe todo lo de él y su pareja también. Él llega a una escena para decirle, oye, conocí a una niña y me estoy enamorando y necesito que me ayudes porque quizá esto es real y esto es un amor que estoy sintiendo de verdad. Entonces, ambos, la niña y su actual o expareja quedan muy en crisis, porque una persona que habla con la verdad y está siendo muy honesta con lo que está sintiendo también no está mintiendo ni engañando a nadie. Entonces existen estas dos posibilidades donde el público constantemente se está preguntando dónde va a terminar todo esto.
Álvaro, me arriesgo con una respuesta que, bueno, puede ser cualquier cosa, pero ¿por qué decidieron mantener el nombre de la obra, Cock? Que hablábamos, decíamos, qué es lo que significa un poco la... estas distintas...
Como no sé la traducción al español.
Claro.
Yo creo que
hay sido varias cosas.
Claro, que hay una exigencia, yo creo, de los... Como cuando estábamos hablando del tema de los derechos, de que tiene que mantener el título.
Se tiene que mantener así.
Claro, y yo creo que el juego, la palabra en inglés da el juego, ¿no? En español sería un poco más literal.
Me dijiste en el Parque Arauco, en una obra, se estrena Pico.
Justo ayer en...
Pues se puede explicar, ¿no? Se refiere al gallo.
Justo ayer estuve con un amigo inglés y le conté que estaba esta obra y le dije el título y él estaba muy impresionado porque allá realmente es un insulto. O sea, cuando tú dices cock, sí, es aquí, claro, como es una palabra en inglés, pero él estaba como muy...
Es como,
¡wow!
Como,
¡qué
como,
heavy la como que Héctor, el título!
Como, claro, como dice Héctor, que si se acaba se llamará Pico.
Claro, claro, un poco, sí.
Y no pensemos ni siquiera en la gráfica del afiche.
Claro.
Pero el juego de palabras o los malentendidos que puede generar la palabra, ¿se utilizan también en la obra? ¿Están presentes en la obra?
No, literalmente, o sea, eso que haya más...
O sea, yo lo nombro dos veces.
Claro, pero
con un insulto.
Ya, pero no hace un juego de significado, digamos.
No, es que ha abierto ahí a la lectura del espectador. ¿Para dónde va a llevar el título? ¿No?
Yo leí una entrevista, el personaje que interpreto yo, en México lo interpretaba Diego Luna.
Ah, mira.
Donde estuvo en cartelera más de un año la obra con un éxito rotundo. Y él decía en una entrevista, que lo leí en febrero cuando estuve en México, decía, la obra no se puede llamar de otra manera. Y yo también encuentro eso, es como que cuando uno la va a ver entiende que en realidad eso resume demasiadas cosas.
Bueno, esta obra se llama Cock, está en el Teatro Mori de Parque Arauco, el autor es Mike Bartlett, el director Álvaro Viguera, el elenco Anela Ramírez, Héctor Morales, Tomás Vidella y Felipe Brown. Demos, Héctor o Álvaro, como quieran, los datos básicos. Hoy día van a estar ustedes a las 8:30, ¿no es cierto?
Sí, hoy día
un
día,
una función especial. Hoy día
es súper importante porque Red de Salas de Teatro... armó esta noche solidaria de los teatros con GAM, Teatro de la Católica, Teatro del Puente, Teatro Mori. Todas las obras que se den esta noche van a ir en beneficio de Valparaíso, pero a través de Un Techo para Chile. Entonces, tú vas a ir comprando tu ticket, va directo en ayuda a Valparaíso. Pero, como es Semana Santa, nos quedamos aquí trabajando, así que para todos los que no se van fuera de Santiago, viernes y sábado a las 8:30 y...
Domingo a las 8.
Domingo a las
8. Y domingo a las 8. Ahí si quieren además colaborar con
Mori,
gente de Valparaíso.
Mori Parque Arauco.
Hoy día mismo a las 8:30 en el Mori Parque Arauco. Sí. Ya, Álvaro, muchísimas gracias, Héctor.
A ustedes.
Un placer tenerlos acá nuevamente. Y ya nos tenemos que ir, pero antes les quiero recordar una cosa importante, porque mañana tenemos programación especial de Semana Santa. Desde las 5 de la mañana. Desde 6 de la mañana. 6 de la mañana. 5 o 6. Bueno, muy temprano mañana los vamos a estar acompañando con música de Radio Beethoven. Y también, viernes y sábado vamos a transmitir los retiros del Colegio San Ignacio El Bosque. Ahí también vamos a ir entregando momento a momento los horarios en que va a estar cada una de las reflexiones de los sacerdotes que encabezan esos retiros. Así que bueno, los dejamos invitados para mañana. Nosotros nos vamos, que tengan un gran fin de semana. Ahora vienen momentos notables con Bárbara Espejo, con la historia de la coronación de Napoleón. Que estén muy bien, hasta el lunes, chao.